COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4435, es decir, estamos a 9 del 4444 de Tiempo de Español. En este lunes 2 de marzo del año 2020, recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Antes de hacer un balance, un análisis de lo que fue el partido de ayer, como hacemos cada lunes, de la situación en la que queda el equipo, del tema del VAR, que también lo quiero tratar de una manera personal. En estos primeros minutos, porque no quiero haceros esperar mucho más, porque si me pongo a hablar es posible que sean las 8:15 y no ha acabado, y creo que es más importante el poder hablar hoy con el responsable de Relaciones Institucionales y portavoz del club, Joan Capdevila, por el tema famoso del VAR. Ya la semana pasada se quejó Rufete y a lo largo de estas últimas horas lo ha hecho también Joan Capdevila. Supongo que mucha gente lo habrá escuchado en algún otro medio de comunicación, también en alguna entrevista, pero el programa nuestro empieza hoy a las 7 de la tarde, no empieza a las 2 de la tarde, ni a la 1 ni a las 9 de la mañana. Así que saludamos a Joan Capdevila. Joan, buenas tardes, buena tarde.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, yo estoy preocupado, sinceramente, porque venimos reclamando desde hace mucho tiempo que se tome una decisión sobre el tema del VAR, que se haya una unificación absoluta del VAR, y creo que es un buen momento después de lo que ayer pasó en el partido contra el Atlético de Madrid. Yo creo, Joan, que yo he visto las imágenes de la garrona Buley y a mí me parece, con todo el respeto del mundo, indigno que no se mirara al VAR. Yo no sé, no solo como perico, sino como, por supuesto, Joan, responsable de Relaciones Institucionales y portavoz del club, la jugada la habrás visto 50 veces. Ya hablaste después del partido, pero si la has visto más veces, no sé cuál es un poco la sensación que te queda.
Sí, así es así. La verdad que todavía no sé si no tenemos claro cómo funciona el VAR o qué, pero es que no puede ser que en estas alturas una jugada como esta al menos no sea revisada por el VAR, o que el VAR avise al árbitro y luego el árbitro que tome la decisión que tenga que tomar. Está claro que otra semana más, y ya son muchas, pues nos sentimos perjudicados, la verdad que sí. Yo creo que estamos con todo derecho del mundo de quejarnos, porque son muchas jornadas ya, y creo que también no se nos trata igual que otros equipos, ¿no?
No, si estoy de acuerdo absolutamente contigo, Joan, y yo creo que hemos tardado a lo mejor un poco en quejarnos de toda esta situación, porque venimos, si hacemos un repaso de todo lo que nos ha pitado el VAR en contra, pues bueno, hay algunas que a lo mejor es verdad que el VAR lo ha hecho bien, pero hay otras que desgraciadamente el VAR no es que no lo haya mirado, sino que además lo ha mirado de una manera tan extraña que todo el mundo se ha sorprendido de muchas situaciones, porque si echamos la vista atrás, primero está, volviendo al partido de ayer, lo de Buley, que a mí me parece, es que yo a veces, Joan, no entiendo a mucha gente, me dice, no, es que puede ser un agarrón leve, es decir, eso me demuestra que quien da esa opinión no ha practicado deporte y menos fútbol, porque si tú estás en el aire y te agarran la camiseta, tú lo que te va a pasar en ese momento es que sales desplazado, aunque sea un agarrón pequeño, pero tú estás en el aire, Joan.
Sí, no, y no es eso, es que aparte lo vemos también con las manos dentro del área. Es que hay penaltis que también piensas cómo pueden pinar penalti y tener esas jugadas. Es que yo creo que al menos, lo que te decía yo, de revisar, que el VAR le llamara para luego él que tome la decisión que tenga que tomar. Que luego él considera que no es penalti, pues nada, es una interpretación y ahí no podemos entrar. Pero ya te digo, es que son muchas jornadas que bueno, tengo aquí una lista.
Bueno, mira, vamos a la semana pasada. La famosa primera amarilla de David. Que eso no justifica que los primeros 25 minutos no estuvimos bien, pero luego se marca todo el partido con eso. Pero esa teórico manotazo que luego el comité de competición lo sanciona, apelación no dice nada, a mí me parece que es injusto, porque yo he visto esta semana una cantidad de manotazos, pero a la cara, y pero no ha habido ni amarilla.
En ningún momento David López se percibe de dónde está el rival. Está
exacto.
Con la vista al frente. Pero no es esa, es que incluso la segunda amarilla, yo pienso que es mucho menor, por ejemplo, la de Vinicius en el Bernabéu, en la primera parte, que no lo expulsan.
Porque ejemplo, tú ya vas, Joan, al principio, es que yo iba hacia atrás ahora, y claro, luego podemos ir al famoso partido del Sevilla.
También, es que son varias.
Claro, es que estamos hablando de tres partidos consecutivos. El día del Sevilla, el colegiado no ve falta, grave error, le avisan del VAR que es una jugada prometedora y que hay falta, pero luego se inventa que es falta, que nunca se habían revisado, falta fuera del área sin haber expulsión, y resulta que es la falta que, bueno, luego da el gol. Pero es que el gol hubiera sido igual si expulsa al jugador y nos quedamos con un hombre más. Y a partir de ahí se sacan, Joan, y yo creo que todo el mundo lo sabe perfectamente, una normativa que el árbitro tiene la potestad de sacar o no la amarilla o la roja en aquel momento. Cuando todo el mundo pensaba que es si pita la falta, es roja.
Sí. Lo que pasa es que en estas alturas ya del campeonato, aquí todos nos estamos jugando muchísimo. Los de arriba, los de abajo. Pero parece ser que solo se juegan mucho Barça y Madrid. Los demás como si no importara mucho.
¿Tú te imaginas, Joan, que lo de Uley hubiera sido ayer en el Madrid-Barcelona la que se hubiera montado?
Pues mira, por suerte no pasó nada de esto, porque estaríamos hablando no un día, sino meses. Y yo creo que bueno, pues lo que te decía, que el trato que estamos recibiendo no es el mismo que los demás equipos, porque yo no puedo entender que a la segunda amarilla de Vinicius no se la saquen y a David López sí en Valladolid, en minuto 25 de partido, cuando hay muchísimo en juego.
O ayer la segunda de Felipe.
Por eso, también, es que son muchas cosas. Y como el penalti y expulsión en Villarreal, que al final pues no fue penalti, en cambio nosotros nos expulsan a Javi López.
Y luego viene la primera, en la jugada del que pudo ser el 0-2, la mano de Pau. Y ayer pitan una mano a Pau en Bilbao, que la tiene escondida.
Por eso, que tampoco nosotros no pedimos que nos beneficien, mucho menos, pero que nos tengan en consideración, que aquí hay muchísimo en juego y que nos traten igual que el resto, nada más. Ahora, sabemos que la realidad tampoco es esa, de quejarse de los árbitros. No es nuestro fuerte ni intención del club, pero es que llega un momento en el cual pues uno ya pues no puede más, porque ya son muchas las semanas que estamos siendo perjudicados. Y no puede ser, la verdad que no puede ser, y estamos en nuestro, creo, en total derecho de quejarnos cuando lo debemos de hacer.
No, yo estoy convencido que nos teníamos que haber quejado, Joan, muchísimo antes, porque es que se veía venir todo lo que estaba pasando. Es decir, a mí me hace gracia, dice, no, es que el agarrón tal, y resulta que a nosotros nos pitan un penalti en casa, un posible empujón por meter la mano de Víctor Gómez a Rodrigo el día del Valencia. Claro, dices, entonces, ¿cuál es la velocidad o la intensidad de un agarrón para que a un equipo le piten penalti y otro no le piten penalti? Cuando lo de Rodrigo para mí es muchísimo menor que el agarrón de ayer de Lodi, porque es que el jugador estaba en el aire. Entonces, ¿qué hacer a partir de ahora, Joan, para que alguien diga, ostras, es que a lo mejor es verdad que estamos perjudicando al Español?
Solo pedimos el mismo trato a otros clubes, nada más, que el criterio sea el mismo para todos, no solo, pues por desgracia, este año pues está siendo todo en contra, lo que te decía antes, que no solo la realidad de los árbitros, lo que tenemos que centrarnos en esos 12 partidos que quedan, que yo creo que el equipo ahora está en una buena dinámica, está compitiendo muy bien, y que quedan muchos puntos por disputar, y ahora yo pienso que llega la hora de la verdad, e incluso, pues bueno, tenemos semanas largas para trabajarla sin Copa ni Europa League, y yo creo que es el momento de que el equipo ahora sea por fin lo que todos queremos, que es un equipo competitivo y que tenga su identidad.
Es difícil, ¿no, Joan, intentar convencer? Porque claro, aquí estamos en Barcelona, la gran mayoría, el 90%, el casi 95% de los medios son del Barcelona, y si todo lo que hace el Barcelona se sobredimensiona para lo bueno, para lo malo, y nosotros, pues desgraciadamente, si no nos defendemos nosotros mismos, es difícil que alguien nos defienda, y esta es la realidad. Y tú has jugado en un equipo que tiene una mayor resonancia, como es el Atlético de Madrid en su momento, pero tú estás has nacido aquí, tu cantera la del Español, y ahora eres una persona vinculadísima al club. Por lo tanto, puedes ver esa diferencia también cuando has sido jugador y cuando ahora eres responsable de relaciones institucionales.
Sí, bueno, a ver, está claro que convivir aquí en Barcelona es muy complicado por lo que tú has dicho, pero oye, ya lo sabemos, ha sido ya de toda la vida así. O sea que tampoco nosotros no esperamos ninguna ayuda de nadie. E incluso nos sentimos incluso más orgullosos, incluso, ¿no? Cuando tenemos más dificultades, cuando más nos veremos arriba. Por lo tanto, es que ser del Español aquí, es que yo creo que es un orgullo y un lujo, ¿no? Saber de que lo tenemos todo en contra y aún así, pues vamos derribando muros y nos hacemos ver y crecer, yo creo que es para estar satisfecho. Pero bueno, sabemos que es complicado. Pero oye, que esto, la historia de este club es tan grande que nadie nos va a detener.
No, eso está claro, que por mucho que lo intenten, somos unos resilientes absolutos, y por lo tanto nadie va a poder con nosotros. El presidente estuvo ayer en el campo, igual que el día del Wolverhampton. ¿Os comentó algo al término del partido del tema arbitral, o en esas cosas no dice nada el presidente?
No, de verdad que el presidente siempre viene aquí, pues como hace visitas rutinarias de toda la temporada. Ya había que tener prevista esta visita, y más que nada, pues ha sido una cosa de, pues una queja formal, digamos, de club, pero bueno, ya te digo que el presidente solo viene pues a hacer sus gestiones, el trabajo rutinario que tiene ya.
Pero quiero decirte, ¿no?, que no os dijo, nos están ninguneando, aunque se lo dijera Mao en chino.
Si se lo dijo un chino, yo no lo entendí, la verdad. Pero no lo sé, porque no lo entendí si lo dijo.
Bueno, a partir de ahora, ¿crees que puede haber algún cambio? Pero bueno, lo digo porque nos han metido el domingo un árbitro. Claro, estamos hablando de que jugamos contra Osasuna. El árbitro es vasco. Claro, depende de qué ideología política consideran Navarra, como Euskadi también. Pero lo peor de todo es que en el VAR hay un árbitro que es de Mallorca.
Sí, ya. Parece mentira, ¿no?, que sea así, pero bueno, no vamos a malpensar, ni mucho menos. Yo, dentro de lo que cabe, confío en la profesionalidad de los árbitros, porque al final son profesionales como todos los jugadores, y la verdad que yo no quiero pensar que todo va a ir bien. Otra cosa es que yo pienso que sería equivocarnos ahora, desviarnos del tema, lo que es del tema estrictamente deportivo, pensar en solo en ganar Osasuna, y no pensar en toda la semana en el aspecto arbitral, porque creo que nos estaríamos equivocando y desviando de lo que es la realidad, que enfrente tendremos un equipo muy competitivo, y si estamos pensando en toda la semana en qué nos va a arbitrar y quién es el cuarto árbitro, pienso que caeremos en un grave error, porque nos desviaríamos del tema que es lo que realmente nos importa, que es el tema deportivo, intentar que los jugadores compitan al máximo nivel como están haciendo, que la verdad que el partido de ayer es increíble, pues cómo compitieron, y ese es el camino. Quedan muchos puntos y no nos debemos desviar del tema que sea solo exclusivamente deportivo.
Hombre, es cierto, Joan, que si hubiéramos competido la mitad de los partidos como el de ayer, no estaríamos como estamos.
También es cierto. Está siendo una temporada complicada. Hemos tenido tres entrenadores, estamos teniendo, y no es fácil porque hemos pasado por momentos de mucha dificultad. El club ha hecho un gran esfuerzo en este mercado de invierno. Incluso, pues, después de la mala racha del equipo, ver a la afición, como podemos ver, por ejemplo, el día del Mallorca, el otro día del Real de Madrid, es para estar orgullosos.
O allí en Villarreal, por ejemplo.
Sí, increíble. Es que es una cosa de, bueno, es que no se puede escribir con palabras, ¿no?, pues el esfuerzo que está haciendo la afición. Mira, ayer estoy convencido que ese partido, la segunda parte, cuando estamos pasando tan mal, jugamos fuera de casa, a lo mejor no lo ganamos. Pero a lo mejor ayer la afición nos dio un punto.
Puede ser, porque cuando nos marcan el empate a uno en el minuto uno, hay 20 minutos que el equipo lo nota, nota anímicamente el golpe.
Incluso con lo poco o casi nada que le ha dado la afición este año, ahí está. Y esto no tiene valor. Por lo tanto, como te decía, quedan 12 partidos, 12 finales, y con esta unión de la afición y equipo, yo creo que será muy difícil que nos puedan superar.
Pues yo estoy convencido que una vez acabe todo, habrá que analizar por qué hemos llegado hasta este punto, para lo bueno, para lo malo, y no creo que sea ahora el momento, porque como dices, Joan, quedan 12 partidos, tenemos que salir de esta situación, bueno, lo más rápidamente que podamos para no llegar a la última jornada, aunque supongo que todos firmaríamos llegar a la última jornada dependiendo de nosotros y con un Celta que no se jugara nada. Eso sería ya una situación idílica, pero más idílico sería que en la penúltima jornada ya te salvaras. Pero bueno, esto hay que ir partido a partido, eso está claro. La última vez que hablamos en una entrevista estábamos en Moscú, ¿recuerdas, Joan?
Sí, sí.
Supongo que no te imaginabas porque iba a ser el penúltimo partido de David Gallego como técnico, porque el último fue en Mallorca, y al cabo de, estamos hablando del mes de noviembre, no, octubre, del mes de octubre, estar ahora aún en esta situación.
Bueno, estas son circunstancias del fútbol. La verdad que sabemos que el fútbol cambia de un día para otro, son resultados y, bueno, eso fue, como tú dices, en octubre. Han pasado muchísimas cosas de esta fecha hasta hoy y ahora de lo que se trata es vivir el presente, que tenemos, ahora está Abelardo con nosotros, tenemos un gran reto por delante y creo que la temporada todavía es salvable. Y luego, como tú dices, luego ya se tendrá que hacer balance, pero yo creo que el equipo va más. Estamos en una dinámica muy buena y en Pamplona tenemos una gran oportunidad para dar un gran golpe sobre la mesa, porque luego recibimos al Alavés y pienso que si subamos estos 6 puntos, la cosa se verá de otra manera.
¿Cómo ves tú a los jugadores, Joan, que tú has convivido con ellos algunas veces? Habitualmente, bueno, pues en los entrenos hablas con ellos, también con el míster. ¿Cómo los estás viendo?
Pues lo veo en progresión, la verdad que bien. La verdad que sabemos que cuando estás en una situación complicada, que realmente, pues a mí me ha pasado, es mucho desgaste. No solo, pues siempre es el tema mental, que estás dándole vueltas 24 horas al día de la situación que estás. Yo pienso que
a ti, bueno, te pasó en el Atlético de Madrid el año que recuerdas, el año de,
sí,
la Copa del Rey,
eso,
en el 2000.
Sí. Es mucho desgaste, es mucho, pues bueno, es que entrenas y luego vas a casa y estás todo el día pensando en la situación. No lo mismo cuando todo va bien, que parece que desconectas un poco más del fútbol. Sé que lo están pasando muy mal los jugadores. Ellos son profesionales y hacen todo lo posible, es que se les ve en los entrenamientos, que van al 200%, y también es una de las cosas de buenas que Abelardo ha transmitido al grupo. Y oye, yo creo que la dinámica es buena, es positiva. Solo se trata de ganar 2 partidos seguidos, que este equipo yo creo que por juego se merece mucho más de la situación donde estamos, ¿no? Porque hemos hecho partidos muy buenos, lo que pasa es que no hemos hecho partidos completos de 90 minutos. Este ha sido nuestro gran, podemos decir, lastre de la temporada, ¿no? Porque yo recuerdo la primera parte del Valencia aquí en Cornellá, fue extraordinaria, y luego la segunda parte nos vinimos abajo. Que no completamos un partido, hasta ahora con Abelardo no hemos completado un partido, digamos, de 90 minutos perfecto, ¿no?
Bueno, yo creo que con Abelardo lo hemos hecho mejor, hemos sido más consistentes, hemos competido mejor que con Gallego y con Machín, está clarísimo. Es decir, el día del Barcelona, por ejemplo, creo que hicimos un partido muy completo. El día del Villarreal, el partido estaba controladísimo hasta la expulsión. El día del Sevilla, si no es por la expulsión de Víctor, hubiéramos, yo creo que ese partido se gana también con 11 contra 11. Ya el día del Valladolid, yo tengo mis, no sé, ahí tengo mis dudas. El día del Granada, hasta que no cometemos sobre todo el segundo error a los 14 segundos de la segunda parte, que significa el 2-1, el partido creo que era nuestro también. Claro, sí que es verdad que más que 90 minutos, a veces lo que hemos perdido muchos partidos por errores no forzados. Y esto es lo que, por ejemplo, ayer sí que es posible que se pueda decir, hombre, teníamos que haber metido un jugador en la frontal del área o dos para un posible rechace. Vale, pero no son errores tan groseros como los que hemos cometido, que nos han condenado a perder. Y cuando un equipo, ya sabes tú, Joan, que tiene una dinámica negativa, cualquier error acaba siendo gol.
Sí, no, y también ten en cuenta que el rival también juega y tiene también sus armas. Por ejemplo, el día del Granada, pues el segundo gol, Ay, un golazo.
No te lo voy a decir. No te lo voy a comprar eso.
La definición fue un golazo.
Sí, pero es que esa definición, Joan, ya sabes que no tenía que haber llegado nunca.
Ya lo sé, pero ya que llega muchas veces, a lo mejor de 10 tiros es que no metes ni uno.
Bueno, como el de ayer de
el gol de Saúl. A lo mejor de 10 tampoco no metes ninguno. Pero bueno, es que el rival también tiene sus cualidades, sus armas. Y respecto a lo que tú decías antes, es que Gallego al principio de temporada hizo un gran trabajo también. Es que en Europa fue invicto, lo que pasa es que en la Liga sí que estábamos muy penalizados, pero Gallego hizo un gran trabajo, clasificó al equipo para la fase de grupos y al final pues no se tuvo suerte en la Liga, y Machín también hizo un gran trabajo, lo que pasa es que no salieron bien las cosas, y ya está, y así es el...
No quería preguntarte sobre estos temas, ni de Machín ni de Gallego, porque creo que ahora no es el momento, en el sentido, tú lo has comentado, pero no, mi intención no era esa, porque creo que ya habrá momentos
para...
Es pasado,
hasta el presente.
Por eso yo creo que cuando acabe la Liga, será el momento de valorar la época Gallego, la época Machín, la época Velardo y todos los errores que hemos podido cometer, porque hemos cometido errores, si no, está claro que no estaríamos en la última posición, que llevamos 25 jornadas en zona de descenso de 26. Y eso, claro, no es por casualidad, será por algún motivo. Pero bueno, repito que creo que cuando acabe todo, será el momento de analizarlo. Ahora nos tiene que preocupar el partido de Osasuna, el que el equipo llegue bien, que consigamos ganar, porque allí hay que ganar, igual que el día del Alavés. Y como dices tú, ganando esos dos partidos, la situación se verá de una manera mucho más cercana a la salvación. Eso está claro, pero hay que ganar. Y desgraciadamente nos ha faltado, no sé si una vez la buena suerte, en otras ocasiones los propios errores, nos han hecho no ganar partidos que los teníamos casi casi en la mano.
Sí, esto ha pasado, esto es la realidad, ¿no? Que, como tú dices, errores puntuales nos han penalizado muchísimo, pero lo que tú dices ahora es mirar el presente. Y este es nuestras 12 finales que tenemos de aquí a final de Liga. Te lo he comentado antes, al principio, de que ahora, pues, sin Copa ni Europa League, nos podemos centrar solo exclusivamente en la Liga. Creo que es una ventaja, y lo que te decía, que la dinámica ahora es ascendente, vamos para arriba, y la verdad que yo soy muy optimista de cara a estas 12 jornadas, y lo que tú dices, es fundamental el partido de Pamplona, que puede marcar un antes y un después.
Bueno, en la época de Pochettino, el partido de Pamplona, que quedaban 11 jornadas... Perdimos en el último minuto con gol de Necumán y nos pusimos a 8 de la salvación, a 8 puntos. Y a partir de ahí era la jornada, quedaban 11, a partir de ahí quedaban 10, hicimos 25 de 30 puntos. Pero yo no quiero llegar a ese punto, ¿entiendes? Yo quiero llegar ganando al Osasuna, ganando al Alavés, y luego vamos a Getafe, que viene de jugar con el Inter, si el partido se juega por tema del coronavirus o... lo hacen a puerta cerrada, no lo sé, y luego está una semana de parón, y creo que nos viene el Levante, puede ser, ahora estoy hablando de memoria, y luego vamos a Sevilla con el Betis.
Sí, pero estamos mirando más allá.
No, bueno, por eso, pero miramos Pamplona.
Objetivo o Pamplona, ahí todas las energías, toda la fuerza, todo el entusiasmo, todas las ganas para la batalla de Pamplona.
¿No has tenido ganas de salir algún día al campo a jugar?
Hombre, pues cada día me tendré muchas ganas. Esto nunca
para ayudar aquí al equipo, al club, decir, hoy juego yo, venga, va.
No, hombre, no, por suerte no. No, pero claro, hombre, esto es
inevitable. Es un decir, ¿no? Es una broma de decir, hombre, muchos jugadores, el propio Rufete, Raúl, saldrían al campo a jugar para echar una mano.
Hombre, todo lo que sea ayudar, pues, todo sea bienvenido, pero es verdad, el que ha sido futbolista pues sabe y de la importancia, incluso pues el otro día, el día del Atlético de Madrid, es que esos jugadores son unos privilegiados para estar ahí donde están, ¿no? Están en primera división, haciendo lo que más les gusta, y la verdad que yo ayer estoy muy satisfecho del compromiso, de todas las ganas que pusieron los jugadores, estoy muy satisfecho porque ese es el camino. No nos va a sacar de esa situación, simplemente que es el trabajo diario, y el trabajo, y solo el trabajo nos va a sacar de esta situación.
Joan, espero que el domingo en Pamplona, lo que ayer se vio, se vuelva a ver reflejado, porque estoy convencido que si jugamos con la intensidad de ayer, por calidad le vamos a ganar a Osasuna, eso está claro, pero hay que poner ese punto de intensidad, como pusimos en Villarreal, como pusimos el día del Sevilla también, como pusimos el día del Barcelona. Esos partidos han marcado un poco que este equipo es capaz. Luego, claro, si luego llegan partidos como el del Valladolid, que tenemos esa opción, o el de Granada, que son rivales históricamente más asequibles, y no somos capaces de puntuar, pues estamos donde estamos. Y ojalá en Pamplona consigamos, lo dicho, ese punto definitivamente de inflexión, de decir, hemos ganado a Osasuna, venimos de empatar con el Atlético de Madrid y ahora nos queda Vitoria, ganar al Alavés, que ya serían 6 puntos muy muy importantes. Pero primero es Pamplona y allí no va a ser nada fácil, porque ellos vienen de 3 derrotas seguidas y el último partido perdieron 0-3 con el Granada en casa. Así que ellos también van con una necesidad no tan importante como la nuestra, pero sí que es cierto que a lo mejor ellos han entrado en un bache que deberíamos aprovecharlo nosotros.
Sí, así es. Es que al final fácil no va a ser, seguro, porque el otro día incluso con 10 jugadores...
Sí, ayer contra Sevilla, pero...
Empatan un partido en Sevilla con 10 jugadores. Sabemos que son equipos muy competitivos, muy aguerridos, sobre todo en su campo, pero ya te digo, si nosotros no cometemos errores puntuales, individuales, yo creo que somos superiores a ellos, porque yo creo que el equipo va a dar la cara y va a competir. Y luego, pues si no tenemos errores individuales, pues por ejemplo como Valladolid o Granada, estoy convencidísimo de que los sacaremos adelante.
Joan, un placer hablar contigo, a ver si la próxima vez que hablamos es porque nos hemos salvado y podemos analizar de una manera más crítica todo lo que ha pasado a lo largo de esta temporada, que ha sido duro, y está siendo duro aún.
Pues espero tu llamada pronto, entonces.
Ojalá, Joan. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Las 7:27. Hemos hecho un pequeño cambio en el programa, en el sentido del orden, porque si me empiezo ahora a enrollar de un poco el análisis del partido, etcétera, etcétera, de la situación, del VAR, bueno, yo creo que era más importante hablar con Joan Capdevila que mi propio análisis en tiempo de español. Lo hacemos ahora. Primero hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y analizamos la situación del equipo después de estas 26 jornadas, el VAR y algunas cosas colaterales que creo que también son importantes para entender por qué estamos en esta situación. Recuerden que antes de acabar el programa recordaremos los resultados de nuestro fútbol base, gentileza de Bar Pinocho, y también los resultados y clasificación de secciones.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Ahora yo. 7:29. Hemos vivido, como siempre, nuestro momento estrella, en un momento determinado también del programa, el momento estrella del programa de hoy, la entrevista que hemos mantenido hace unos instantes en directo con Joan Capdevila, responsable de Relaciones Institucionales y portavoz del club, sobre todo en el tema arbitral, de esa queja que el club ha vuelto a presentar por el arbitraje de ayer, por no revisar el VAR en esa famosa jugada donde Bueno, pues lo que siempre les digo, y ayer lo comentábamos, como es el Español, no tiene importancia. Como es una jugada que se la hacen al Atlético de Madrid, pues tampoco tiene importancia. Si hubiera sido al revés, que el penalti lo hace Bernardo a Joao Félix, estaría dando la vuelta al mundo el agarrón de Lodi sobre Ulay. Pero bueno, somos lo que somos y creo que, como ha dicho también Joan, nadie va a poder con nosotros y vamos a intentar salvar la categoría. Está difícil, pero lo vamos a intentar. Y como siempre, estoy convencido que al final de este largo trayecto nos tomaremos una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Soy yo. Ayer, por supuesto, que habría que darle a todo el público, a toda la afición del Español y al propio equipo ese buen momento Estrella, y a todos una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, por esa unión que hubo entre público y, por supuesto, equipo. Ojalá a lo largo de la temporada se hubiera conseguido por parte de la afición una afluencia de público importante como la de ayer, y por parte del equipo saber competir, jugar con la intensidad que se jugó ayer ante el Atlético de Madrid posiblemente, y sin el posiblemente nos hubiéramos tomado alguna estrella más en algún partido y no estaríamos en la situación que estamos. Pero siempre es bueno tomarse una estrella. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:31, vamos a analizar un poco la situación del equipo. Miren, llevamos 26 jornadas del Campeonato Nacional de Liga. En 25 jornadas el equipo ha estado en zona de descenso. Solamente en la jornada 4, que fue cuando le ganamos al Eibar, salimos de la zona de descenso. Por lo tanto, estamos donde estamos por méritos propios. Eso creo que nadie lo puede dudar. Sean galleguistas, machinistas, averladistas, rufetistas, o lo que sea, es igual. El todelistas o el ismo, como le quieran ustedes denominar. Por lo tanto, estamos porque lo merecemos. Es verdad que ha habido muchísimos factores que han ayudado a estar, desgraciadamente, abajo y no estar un poquito más arriba. También es verdad que nosotros no hemos hecho ese, digamos, ese salto que han hecho algunos equipos, porque yo he empezado a mirar la clasificación en las primeras jornadas y el Getafe estaba peor que nosotros, pero peor que nosotros. Y el Getafe, en un momento determinado, da un salto. Y el salto le ha llevado a estar tercero o cuarto en la liga. Fíjense ustedes la diferencia del Getafe, que creo que nos lleva 20 y pico de puntos, cuando las primeras 5 o 6 jornadas estábamos juntos ahí. Por lo tanto, debemos reflexionar del por qué, si en 26 jornadas de liga, en 25 hemos estado en zona de descenso. Así que, por supuesto que la culpa es nuestra. Ayer el equipo dio una imagen muy positiva, pero empatamos el partido. Yo sigo teniendo mis dudas y no voy a cambiar de una semana a otra, porque ayer empatamos con el Atlético de Madrid. Porque fíjense ustedes que desde que está Belardo, resultados con equipos que teóricamente tienen más presupuesto que nosotros, teóricamente tienen mejor plantilla que nosotros: Barcelona, empate; Villarreal, victoria; Athletic Club de Bilbao, empate; Sevilla, empate; y Atlético de Madrid, empate. Y hemos perdido con dos equipos que tienen los presupuestos más bajos de Primera División: Valladolid y Granada. No, Leganés no, hablo de Abelardo. Gracias, Sergio, pero hablo desde que está Abelardo, porque si no tendríamos que irnos al Mallorca también. Por lo tanto, estamos hablando de una situación donde hay algo que no funciona en la mente de los jugadores o en los planteamientos del entrenador, que ante equipos superiores es capaz de competir y ante equipos inferiores no competimos. O no competimos como tendríamos que hacerlo. Y por eso estamos donde estamos. Estamos a 5 puntos de la salvación. que estamos mejor que hace muchos años, por cierto. Hoy es el cumpleaños de Mauricio Pochettino, así que felicidades, Mauricio. Y estaba yo ahora mirando, a ver si lo encuentro, porque con tantos papeles a veces no encuentro lo que... Aquí lo tengo. De la época de Pochettino, que es para mí la época que un poco se puede asemejar, hacer el paralelismo de la situación actual. En la jornada 24, ahora estamos en la 26, estábamos a 7 puntos de la salvación. Acabábamos de perder con el Villarreal 1-0. Y teníamos 21 puntos. La jornada 27, que es la próxima, la jornada contra el Osasuna, empatamos a 3 en casa con el Mallorca. Y curiosamente ese empate nos hizo bajar a 6 de la salvación. Y la última, la 28, la que hablábamos con Joan Capdevila, la famosa derrota en Pamplona en el último minuto, con el centro de Massoud y el cabezazo de Nekuman, nos dejaba a 8 puntos de la salvación o de la permanencia, con 22 puntos. A partir de ahí ya vino todo lo demás, aunque sí que es cierto que hasta la jornada 31 no empezamos a bajar la puntuación. En la jornada 29 le ganamos al Depor. De 8 pasamos a 6 de la salvación o de la permanencia. En la 30 que empatamos en Soria, que fue la famosa jornada que el Getafe le gana al Sevilla, nos pusimos a 7 y quedaban 7 partidos. No, perdón, 8 partidos. Quedaban de la jornada 31 a la 38, aunque bueno, yo es que ya contaba, yo ya he marcado la 37, que era la salvación en el día de la Almería. Y los resultados fueron Español 1, Racing 0, Sporting 0, Español 3 y Español 2, Betis 0. Ese día, la jornada 33, es la primera vez que estamos fuera de la zona de descenso con 2 puntos de diferencia con el descenso. Ganamos 4 partidos seguidos, porque después del 2-0 con el Betis, le ganamos al Valencia 3-0. Sacamos 12 puntos y pasamos de estar a 7 de la salvación a estar 4 por encima de la salvación. Y fue la jornada número 34. Así que nos queda margen. Pero para que ese margen te sirva, tienes que empezar a ganar. Porque si no, no te sirve de nada todo esto. En la 35 perdimos la única derrota de los últimos 10 partidos ante el Atlético de Madrid 3-2, que nos marcó en el minuto 90 Forlán, que desgraciadamente para nosotros fue además el último gol que marcó Dani Jarque como jugador del Español en el Vicente Calderón en aquel momento. Pero a pesar de la derrota, seguimos a 4 puntos por encima. Ganamos en la 36 al Atlético de Bilbao y seguíamos a 4. Y en la última, ganando a la Almería, nos salvábamos. Y le ganamos a la Almería 0-3 y ya nos quedamos a 4 puntos de la zona de abajo. Y en la última jornada, que ya estábamos salvados, ganamos al Málaga 3-0 con un hat-trick, recuerden, de Raúl Tamudo. Que fue además no fue su último partido, fue su último año. Ahí, a partir de ahí empezó el último año de Raúl Tamudo como jugador del Español. Y acabamos 5 puntos por encima del descenso. Por lo tanto, si hablamos de matemáticas, hay tiempo. Hay tiempo. Y curiosamente lo digo porque en la jornada... Claro, también es verdad que a partir de la jornada 26 no habíamos jugado o no jugábamos contra el Madrid y el Barcelona, porque en la jornada 24 jugamos contra el Barcelona, que le ganamos 1-2, el famoso día del de la Peñazo. En la 25, después de ganar al Barcelona, vino el Madrid, perdimos 0-2, y luego fuimos a Villarreal, que es la jornada 26, la que coincide con la de ayer, y perdimos 1-0 en Villarreal con un penalti fallado por Luis García. Y repito, en aquel momento estábamos a 7 de la salvación, ahora estamos a 5. Quedan más partidos, quedan 12 partidos. Pero también es verdad que en esos 12 partidos tenemos que ir al campo del Barcelona y viene el Madrid. Curiosamente, como en aquella temporada. Los rivales de casa, excepto el Madrid, son rivales, creo que asequibles. Les hablo de memoria, Alavés, Levante, Eibar, Leganés y el último partido con el Celta. Ojalá en ese partido se den o se puedan dar muchas circunstancias. Primero, que ya estamos salvados, que es lo que a todos nos encantaría. Que un empate nos sirva a los dos equipos o que el Celta venga totalmente liberado. Eso sería lo mejor. Porque si no, ya saben que en las últimas jornadas se producen situaciones muy extrañas en muchos partidos que ya se están produciendo, como el partido del otro día entre el Eibar y el Levante. Claro, si el Levante hubiera perdido la semana anterior con el Madrid, posiblemente hubiera jugado con más intensidad. Claro, yo ya sé que la teoría conspirativa que a veces hablamos, como lo del arbitraje de este próximo fin de semana, curiosamente, de Burgos Bengoechea. Claro, si uno piensa, hombre, él es vasco y pita Osasuna. Hombre, también ocurría lo mismo con Undiano Mayenco. Claro, Undiano era navarro y pitaba al País Vasco. Claro, si nos ponemos así, entramos ya en discusiones políticas. Pero claro, lo que más me sorprende es que el colegiado del VAR sea Cuadra Fernández, que es, bueno, que no es mallorquín, porque él no nació en Mallorca. Pero él se considera mallorquín. Claro, es que es increíble. Él no nació en Mallorca. Pero está adscrito al Colegio Balear. Y jugamos contra el Mallorca, el tema del descenso. No jugamos contra el Mallorca, tema del descenso. Claro, estas situaciones me parecen... Claro, dudar de los árbitros. Pues a veces... Yo tengo que dudar. Y tengo que dudar porque lo de ayer a mí me pareció increíble. Yo, desde mi posición en la cabina, yo no puedo ver el agarrón. No puedo ver el agarrón. Pero una vez vista la repetición en casa tranquilamente y sin hacerlo en cámara lenta, simplemente viendo la repetición... El agarrón es penalti, porque Uley está en la trayectoria del balón, otra cosa es que llegue o no llegue, pero él está en la trayectoria del balón y en el momento que salta, le agarran por detrás. Y no hay ningún agarrón mutuo entre Lodi y Uley. Por lo tanto, el VAR tiene que estaba Manolete ayer en el VAR, Sánchez Martínez. Es que yo no sé si le dice, no, es un agarrón leve. Es que ni agarrón leve ni historias. Cuando a un jugador en el aire le agarran, eso es penalti. O falta, donde sea. Bueno, en el centro del campo nunca se va a producir esa jugada, nunca. Pero sí en el área. Y por lo tanto, lo de ayer es un penalti de escándalo. Se mire por donde se mire. Porque si eso pasa ayer en el Bernabéu, estamos hablando de esa jugada durante, como mínimo, de aquí a final de temporada. O habla la caverna de Madrid o los butiflés de aquí. Es igual. Pero hubiera sido, hoy hubieran dado esa jugada 70.000 veces, portada en todos los periódicos. Pero claro, es el Español. Y el perjudicado es el Español, no el Atlético de Madrid. Y claro, si eso le pasa al Atlético, sale Simeone y Simeone pega una rajada de padre muy señor mío. Le preguntan a Abelardo y él dice que no habla de los árbitros. Pues ya está. Tenemos a veces lo que nos merecemos. Y esta es la realidad. Tenemos que defender, y me parece muy bien la actitud del club, de quejarse, de que Capdevila pues hoy haya estado en varios medios de comunicación quejándose de lo que pasó ayer. Pero también es verdad que luego el entrenador tiene que hablar. El entrenador tiene que decir, es penalti. Porque de la misma manera que ve el paradón de Oblak, y dice que es un gran portero, y que por eso no ganamos el partido, me está diciendo, entre comillas, que Diego López no es tan bueno como Oblak, porque Diego López no para la volea de Saúl. Claro, a mí me parece un voleón brutal, pero ¿lo puede parar Diego López? Yo no lo pongo en tela de juicio. Lo que sí que sé es que Oblak le para un voleón a Víctor Sánchez, que toca lo justo para que el balón vaya al larguero. Porque ese pelotazo de Víctor va dentro. A mí me parece muy bien que Abelardo hable de los demás, que son muy buenos todos. Pero algo debemos tener nosotros también. Y creo que debemos defendernos. Y Abelardo ayer se equivoca en no defender el penalti. A Calleja lo echaron. Yo he escuchado la rajada del entrenador de Villarreal, que es increíble. Porque es verdad, ayer a Villarreal le ningunean un penalti. Porque no es penalti. Y resulta que el penalti que de verdad le tienen que pitar, que es el nuestro, el día del Villarreal español a Pau, que tiene la mano suelta, y el balón de Raúl de Tomás va dentro. Pero ayer Pau no, ayer Pau lleva los dos brazos atrás y le da en el codo. Pero él los brazos los lleva por detrás y pitan penalti. Y a nosotros no nos pitaron ese penalti. Claro que tiene derecho a quejarse el Villarreal, pero también tiene derecho a decir, ostras, que contra el Español nos favorecieron. ¿Cuántas veces nos han favorecido a nosotros en todo lo que llevamos de temporada? Hay muchas. Recordaba sobre todo Joan Capdevila lo de Vinicius. Lo de Vinicius es una segunda amarilla para irse a la calle y no pitan nada. Y a nosotros, a la mínima, como es la segunda amarilla de David López, que es amarilla, se va a la calle con una velocidad de vértigo. Me gustaría saber quién era el árbitro del Madrid español. Estoy pensando que pudiera ser Latre. No sé, me gustaría saberlo. O Prieto Iglesias, no sé. Pero si alguno me lo puede decir, ¿quién nos pitó el partido entre el Madrid y el Español? Es que ahora no tendría que entrar en Google, etcétera, etcétera. A ver si mi compañero Sergio López también lo puede mirar. Porque Latre, Jaime Latre. ¿Lo ven como las cosas son de una manera que a veces uno no consigue entender? Luego en el campo del Atlético de Madrid marcamos el empate a 2 en un, dicen, empujón de Bernardo que marca David López porque tropieza Correa con no sé quién y nos anulan el gol. A Bernardo le anulan un gol que dicen que era fuera de juego, una línea que trazaron no sé qué, en Bilbao. El día del Sevilla, es que son muchos. Por supuesto, y que quede muy claro, que nosotros estamos donde estamos por méritos propios. Y lo digo de verdad, que no es una cuestión solo arbitral, porque no es verdad. Pero que a nosotros no nos han ayudado absolutamente nada, nada, nada de nada. No es Mateu Laoz el árbitro del Madrid español, es Jaime Latre. Yo me acordaba de Jaime Latre. No sé, me estaba imaginando la jugada de la entrada de Vinicius y a mí me pareció que era segunda amarilla, como a todo el mundo, y la gente cayó en el Bernabéu, pero claro, a los grandes no se les pita todo esto. Y repito, no quiero justificar, ni mucho menos, la situación del equipo en un momento como el que estamos ahora. Porque si estamos como estamos, es culpa nuestra. Pero es verdad que el tema arbitral no nos ha favorecido, o el VAR, más que el tema. Bueno, yo creo que es un poco todo conjunto. En los últimos partidos no nos ha favorecido nada. Algunos dicen, hombre, no nos podemos quejar porque ayer podían haber echado a Embarba, por favor. Embarba. Si Embarba está de espaldas al jugador del Atlético de Madrid, a Savic, y no ve si le da o no le da, y es muchísimo más bajo, para que tiene la mala suerte que le da en el labio. Pero no es un... Ya le muestra la amarilla. Y me parece... Y le muestra la amarilla porque ve la sangre. Porque el árbitro no había visto nada. Porque yo creo que no era un salto... con el codo, por lo menos yo no lo veo así. Pero claro, justificar que nos han favorecido porque no expulsan a Embarba por no haber pitado luego el penalti, parece que a mí es, me parece un poco absurdo. Y que alguno que habla de ser, de que dice que es perico y me parece alucinante, que compare lo de Buley con el empujón de Baena a Xavi el día aquel que nos pita Iturralde el penalti allí en campo de los otros, ayer no tiene nada que ver. Y me parece increíble que con lo que nos pasó ayer, con ese agarrón, que es un agarrón que es penalti, por no hablar de la segunda amarilla de Felipe, que Alberola se hace el loco, se hace el sueco, totalmente. No puede dejar al Atlético de Madrid con un jugador menos. Pero a nosotros nos hubiera dejado con un jugador menos. Igual que nos dejaron en Valladolid, en Sevilla. Bueno, en Sevilla no. Bueno, sí, en Sevilla también y en Villarreal. Sevilla ahora, me acordaba más de Sevilla de lo de Sergi Gómez que de la expulsión luego de Víctor. Y repito, hemos tenido mucha responsabilidad de cómo estamos ahora. Porque un equipo que está 25 partidos, pero 25 jornadas, 25 partidos, 25 jornadas en zona de descenso, es por algo. Pero hay momentos en que uno tiene que decir, basta ya. Basta ya, porque así no vamos a ninguna parte. Y nos teníamos que haber quejado mucho antes. Como el año pasado nos teníamos que haber quejado mucho antes, del día famoso del Sevilla. Pero como nadie se queja, porque no hay nadie que diga hasta aquí hemos llegado, pues pasa lo que pasa. Que cuando nos quejamos porque perdemos, ya vienen a llorar. Por eso es más lógico quejarse en el día de hoy o ayer por la noche. Y si hay que poner lo que hay que poner, pues se le pone. Pero claro, vuelvo a decir lo mismo. Luego el entrenador dice, no, es que no hablo de los árbitros. Bueno, pues los árbitros dicen, bueno, como este no habla de nosotros, da lo mismo. Y el presidente es chino, pues da lo mismo. Esta es la realidad. Y ahora que nos quedan esos 12 partidos, no podemos fallar. Porque estamos, repito, aún a 5. Para mí sería mucho más sencillo ahora decir, venga, después de lo de ayer, le doy ese voto de confianza al equipo. No puedo aún. Para darle ese voto de confianza al equipo, tenemos que ganar el domingo en Pamplona. Y luego el Alavés. Una vez ganas esos dos partidos, vamos a ver cómo están los demás. Pero tú has conseguido empatar en casa con el Atlético de Madrid, ganar al Osasuna y ganar al Alavés. Yo estoy convencido que si ganamos estos dos partidos, como mucho, estamos a dos de la salvación. Como mal menor. Y con un poco de suerte, podemos estar por encima de la salvación. Repito, pero hay que ganar esos dos partidos. Luego vas a campo del Getafe y el Getafe te va a competir. Te va a hacer un partido sucio, como ayer le hizo al Mallorca. Es su estrategia, su forma, es una manera de jugar a fútbol y ya está. Guste o no guste, pero el Getafe está donde está. Octavo de final de la Europa League, está en zona Champions. Por muy sucio, por muy muchas críticas que tenga ese equipo, si solo hiciera eso, no estaría donde está. Algo más hace el Getafe. Y hay que valorarlo también positivamente. Entonces tú vas a campo del Getafe, que no tenemos mucha fortuna en los últimos años, porque no sé por qué allí nos disipamos. Y tienes que intentar puntuar. Porque ellos vienen de jugar el partido con el Inter de Milán. Y el desgaste que van a tener lo tendrá la mitad de los jugadores, porque normalmente Bordalás ya saben que no suele hacer 11 cambios como nosotros, que se ha demostrado que no sirve de nada. Así que, es verdad, primero Pamplona. Y va a ser complicado porque Osasuna, repito, lleva 3 derrotas consecutivas. Y ayer, Osasuna no ganó porque al final se quedó con un jugador menos. Pero con un jugador menos le dio la vuelta al Sevilla, porque del 2-0 echan al portero de Osasuna, pasan al 2-2. Porque es un equipo que va, que lucha. Y que fue a por el partido, y en el momento que Arrasate dice, me conformo con el empate a 2, te saca Roberto Torres fuera del campo y mete un central, es cuando le estás diciendo al equipo que recule. Y cuando un equipo recula, aunque sea con 10, porque el Sevilla estaba muerto, pero muerto, porque el Sevilla, si el Sevilla a nosotros nos empata, es porque nos quedamos con un hombre menos, porque si no hubiéramos ganado el partido. La inercia del Sevilla de jugar en casa, de tener un hombre más, te lleva, pues bueno, a bombear balones, tú te tiras atrás y miren, tuvo la suerte el Sevilla de marcar el 3-2 al final del partido. Pero Osasuna nos va a exigir, como nos exigió aquel año con Pochettino. Y perdimos en el último minuto, en una falta absurda que no recuerdo quién la hizo. Cerca del vértice del área, saca a Massoud y cabecea a Nekumán. Y ahí se me fueron muchas esperanzas de la salvación en aquel momento. Y quedaban 10 partidos. Después de la derrota quedaban 10 partidos. Y bueno, pues siempre lo he contado, en aquel viaje, en coche, con Iñaki, con su mujer y con su hijo pequeño, yo estaba hecho polvo. Estaba fatal. Me veía... Porque fue duro. Pero les digo una cosa, en aquel momento, no sé si me convenció él o a partir de ahí las declaraciones de los jugadores, del entrenador, bueno, pues empecé a creer un poco. Y ahora, para creer, necesito ganar en Pamplona. Yo, y les voy a ser muy sincero, llevo muchas noches soñando con partidos. Pero además lo digo de verdad. Despertándome a medianoche con unos nervios tremendos. Desde hace bastantes semanas. Y mis sueños solo son esos. Estoy preocupado, muy preocupado. Y lo he dicho muchas veces, que a mí cuando alguno dice... Ah, es que ya el gafe, el cenizo, no sé qué. No, es que no es una cuestión de ser gafe ni de ser cenizo. Es una cuestión de que me preocupa de verdad. Y no solo lo he dicho en el sentido por la gente, la afición, por el club, sino también a nivel profesional. Me preocupa el que se produzca un descenso. Y no me deja dormir. los jugadores posiblemente, bueno, pues estarán preocupados. No digo todos, no lo sé, porque no soy jugador del Español. Ya me gustaría. Pero hay jugadores que a lo mejor les da lo mismo. No, es que no lo sé. Pues no sé ellos qué piensan, qué mentalidad tienen, pero la mía, como perico, como una persona que soy bastante más sensible de lo que parece, pues lo estoy pasando mal, bastante mal. Ya lo pasé mal con Gallego, lo pasé mal con Machín y lo sigo pasando mal con Abelardo, porque estamos igual, estamos a 5 puntos. Es la distancia que más lejos hemos estado de la salvación, 5 puntos en toda la temporada. Que hemos estado varias veces a 5 puntos. Pero no es lo mismo estar a 5 puntos en la jornada 9 o en la 8 que en la 26. Ahí está la diferencia. Y en aquel momento estaba preocupado, pero se tenía que producir algún cambio. Como era el cese de Gallego, el cese de Machín, llega el mercado de invierno, viene Abelardo y crees, ahora se va a producir un break. Y ya está. Pues no se ha producido. Abelardo llega con 5 puntos de desfase con la salvación y estamos a 5 puntos de desfase con la salvación igualmente ahora. ¿Que podíamos estar peor? Claro, uno puede pensar, hombre, nos ha venido el Barcelona y le hemos empatado, el Atlético de Madrid y le hemos empatado. Pues miren, les digo una cosa, cambio esos dos puntos por haber ganado en Valladolid y en Granada. Tendríamos 4 puntos más y estaríamos a uno solo. Alguno dirá, hombre, pues sí. A mí lo de Granada me hizo daño, pero es que lo de Valladolid me hizo mucho más daño, y por lo tanto es un daño interior que yo intento exteriorizar y transmitir a los oyentes, que no todos tienen que sentir ni pensar lo mismo que yo. Pero yo les digo la verdad, lo de ayer estuvo fantástico, maravilloso. Actitud, intensidad, el equipo además, la primera parte muy buena, pero al final acabamos empatando. Al final, esos detalles, el VAR, acabamos con un punto, con un solo punto. Y si no lo reafirmas el domingo en Pamplona, ¿de qué te sirve? Pues hubiera preferido perder con el Atlético de Madrid, que te marque 0-3, y ganar a los Osasuna en el último segundo, porque son 3 puntos. Esta es la realidad que tenemos que asumir todos. Y y no estoy hablando de ser ni negativo ni de vender humo, de ser realista de lo que nos está pasando, de la situación en la que vivimos. Que a mí me gustaría que los jugadores tomaran la conciencia que creo que tiene mucha gente, muchos simpatizantes, socio, abonado, aficionado del Español en general. No quiero distinguir, pero en general. Eso es vital. Y creo que ayer pude ver ese brote verde y no tengo ningún reproche. Es que no puedo reprochar nada, ni a Iturraspe, ni a nadie. Bueno, sí, al VAR, si quieren. Y a Abelardo por decir que no habla de los árbitros cuando nos roban un penalti, pero de escándalo. Porque es que ni lo revisa el VAR. Es que ni lo revisa. ¿Dónde estaría Sánchez Martínez en ese momento? ¿Cómo puede un colegiado decir que esa jugada no es revisable? Claro, posiblemente Alberola no se dio cuenta del agarrón, o claro, porque Alberola lo que ve es a Uley en el aire como intentando tocar el balón con la mano, claro, porque sale desplazado. Y el colegiado del VAR no le dice, oye, espérate que voy a revisarla. Y que no me cuenten que si el agarrón es un agarrón flojo en el aire, te desequilibra y es penalti. Eso sí, el famoso empujón que parece que un poco más dice, o no, según la teoría, el empujón de Víctor Gómez a Rodrigo debió ser, bueno, brutal. ¿No? Porque claro, es que el colegiado pita penalti de una manera fácil. Venga, ahí está. ¿Qué es penalti? Pues sí, absurdo, sí. Igual que el de ayer. Y el de ayer para mí es mucho más. El de ayer para mí es mucho más. Pero claro, somos el Español. Y me parece muy bien que nosotros intentemos luchar, intentemos defendernos, pero nosotros solos es difícil. Si desde fuera nos consideran como un equipo débil, un equipo frágil, un equipo que le podemos machacar. ¿Queremos que baje el Español? Pues si ellos no son capaces de hacer algo, nuestras decisiones son para bajarlo. No digo que sea así, pero cuando un equipo está por encima de todo esto, acaba ganando partidos. Pero cuando un equipo sufre, porque es verdad que cuando un equipo está como está, los jugadores no demuestran lo que saben en general. Y hay jugadores que son muy frágiles mentalmente y luego en el campo pues se vienen abajo con mucha facilidad, como se vino ayer el equipo. Cuando marca el Atlético de Madrid el empate 1, hay 20 minutos que el equipo está en zozobra. No porque no sepa, sino porque el golpe moral es durísimo. Porque no es la primera vez que nos marcan a principio de cada partido. Hablábamos con Capdevila, él dice, no, pero es que luego el gol del Granada, el 2-1, es un golazo, sí. Pero es que ese balón nunca tiene que llegar ni a Machís y luego a Carlos Fernández. Nunca tiene que llegar. Ese balón se va a la Alhambra. O con el cuerpo que tiene Naldo, Machís se va al suelo. Pero no le roba el balón y el que se va al suelo es Naldo. A estas cosas nos han condenado. Porque nos marcan el 2-1 cuando teníamos el partido totalmente controlado y luego estamos 40 minutos que atacamos, pero generamos solo el palo famoso de Raúl de Tomás y ese palo pudo haber entrado, pero no entra. El balón sale fuera. Igual que le pasó al Granada el otro día en la misma portería con ese palo. El cabezazo de Puertas, el balón va al palo. Bueno, según el portero, al palo derecho y del palo derecho se va al palo izquierdo y el balón no entra y el Celta consigue un punto. Esos detalles son los que hacen que un equipo se salve o no se salve. Y lo he repetido muchas veces. El Celta le gana al Sevilla en el último minuto. Al Madrid empata en el Bernabéu en el último minuto. A Leganés le gana con un jugador menos. Y el otro día, creo que era el 85-86, doble palo y el balón no entra. Miren los puntos del Celta. Quítenle 2 del Sevilla, 2 del Leganés, 1 del Madrid y 1 de ayer. Total, 6 puntos. ¿Qué suerte hemos tenido nosotros en algún partido? Que alguien me lo explique. ¿En qué partido el equipo puede decir hemos tenido suerte de marcar en el último minuto? En ninguno. Somos el equipo que más puntos ha perdido después de ir por delante en el marcador. Creo que eran 22. Creo que ahora ya son 24, me parece. 24 puntos perdidos. Si suman ustedes la mitad, estaríamos con 32 puntos. Solo con la mitad. Claro, en casa hemos ganado un solo partido, que es el del Mallorca. No hemos merecido en muchos partidos perder. Pero al final hemos acabado perdiendo o empatando. Repito, el equipo que más puntos ha perdido después de adelantarse en el marcador. Hay equipos que te marcan un gol y ya no le marcas ni para atrás. en el único partido que hemos conseguido una buena remontada, al margen del Eibar, del día del Eibar, que bueno, pues ahí se nos apareció un poco la suerte, el día del Barcelona. Ese día el equipo, creo que hemos ganado tres partidos fuera, que son Eibar, Levante, Villarreal, y uno en casa, Mallorca. No hemos ganado más. ¿Que podíamos haber ganado alguno más en casa? Pues sí, por ejemplo, del Betis. Pero claro, te marcan los dos goles del Betis, uno te lo marca el susodicho, el único gol que marca de cabeza, al margen del año pasado con el Leganés, porque de cabeza va fatal, al primer palo. Y el segundo gol, el de Bartra, en el área pequeña. Y podríamos hacer una lista innumerable de todos estos errores, pero ya desgraciadamente todo esto no sirve. Ahora lo único que importa, lo único que interesa es mirar ahí el futuro. Pero el futuro está en las manos del entrenador, o en los pies de los jugadores, las manos del entrenador, la cabeza del entrenador, la cabeza de los jugadores. Que eso es importantísimo. El ver si la actitud de los jugadores, la intensidad, el saber competir, de lo que vimos ayer lo vamos a ver en Pamplona. Porque allí va a haber un llenazo tremendo. A las 12 del mediodía, porque ellos no están en peligro, entre comillas, aún, pero se puede meter en un lío. Que nosotros podíamos haber metido en un lío al Valladolid y no lo hicimos. Porque ese día del Valladolid lo he repetido muchas veces, hace una semana. Tú no puedes salir a verlas venir. Tú tienes que salir como ayer, a comerte al rival. Y el Valladolid no te gana. Y seguro que no te expulsan a David. Porque cuando un equipo está metido y está intenso y no está con nervios, no se cometen esos errores. Puedes cometer otros, pero no esos. Y esto es lo que nos ha llevado a tener pues solo 20 puntos. Si uno hubiera hecho cálculos cuando llegó Abelardo, yo pensaba, y lo digo con honestidad, que estaríamos fuera del descenso. ¿Por qué? Porque es posible que perdiéramos contra el Barcelona, posiblemente. Pero al Atlético de Bilbao le ganábamos en casa y empatamos. Al Mallorca al Mallorca le ganábamos, al Granada y al Valladolid también. Sevilla, tal y como estaba el Sevilla en aquel momento, para mí perdimos dos puntos. Pero también es verdad que los perdimos por la famosa expulsión. Pero ya ven cómo está el Sevilla. Sevilla es capaz de ganarle 0-3 al Getafe y luego en casa de 2-0 le empata a los Osasuna 2 con un jugador menos y al final acaba ganando 3-2 por la inercia del partido. 8 y 13 minutos. Yo creo que analizar más todo esto por mi parte ya sería intentar devolver ciertas situaciones al pasado. Creo que entre lo que hemos escuchado de Joan Capdevila, que hablaré con él y hablaremos con él cuando acabe la temporada para analizar también, por supuesto, ojalá, porque a mí me gustaría ser crítico, sobre todo si nos salvamos. Porque cuando yo estoy convencido, y yo lo he comentado a lo largo de las últimas semanas o meses, que cuando, si el equipo baja, la gente se va a cabrear y lo va a tirar todo por la borda, lo va a quemar todo. Pero si nos salvamos, que es lo que todos queremos, habrá como un, bueno, al final hay que agradecer a los jugadores, el esfuerzo, al entrenador. No. Creo que hay que ser más crítico si nos salvamos que si bajamos. Porque no puede haber ningún tipo de autocomplacencia con lo que ha pasado esta temporada. No puede haberla. Y repito, estoy convencido que mucha gente lo va a perdonar todo. Yo puedo perdonar más aún bajando que si salvamos la categoría. No sé si alguno lo puede entender, pero quiero que lo entiendan de esta manera. No puede haber un paso atrás otra vez, como en la época de Mauricio, en la época de Luis Fernández, o en la época de Galca. Bueno, aquella época es distinta también, porque lo de Galca coincide con el cambio de presidente, unas decisiones absurdas que se toman haciendo un equipo nuevo. Bueno, ya lo saben ustedes, la época Ramón Robert y Quique Sánchez Flores. Pero ahora, pase lo que pase, yo me mantengo en mi teoría. Hay que hacer tabla rasa. ¿Nos salvemos o no nos salvemos? No podemos estar hablando siempre desde el corazón, en el sentido de, es que este jugador, es que lo ha dado todo, este no lo ha dado todo, este sí. No, no, no. Hay que valorar de verdad qué proyecto queremos. Esa famosa palabra que todo el mundo utiliza, que cuando se fue Joan Collet, se fue Galca, etcétera, etcétera, se habló de un nuevo proyecto con Chen, Ramón Robert y Quique Sánchez Flores. Proyecto que nació muerto, porque el director deportivo en aquel momento no tenía ningún peso específico, que era Ángel Gómez, y que, miren, desgraciadamente acabó con Ángel Gómez ese proyecto. También es verdad que, visto el paso del tiempo, hay cosas que no logro entender. Pero ahora no quiero profundizar en el tema de Ángel Gómez, porque no me llevaría a ninguna parte. 8:16, hacemos una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y empezamos casi las secciones, y porque nos quedan 13 minutos de programa y nos tenemos que recordar también los resultados de nuestro fútbol base. Así que la pausa y nos vamos a Ferran.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Miró está de aniversario.
45 años siendo tu comercio de cercanía en Cataluña con los mejores asesores.
Para celebrarlo, llévate tu compra con descuentos de hasta el 25% y empieza a pagar 45 días después.
¿Cómo lo oyes?
Compra ahora y decide cómo pagar 45 días después.
En Miró queremos celebrar nuestro aniversario contigo. Ven a nuestras tiendas o en miró.es.
Miró. Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Por cierto, que me pasan que el día del Madrid en el bar estaba Alberola Rojas. Pero bueno, esa decisión de la segunda amarilla, Alberola no la tiene que tomar, pero bueno. Nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ya saben que mañana tendremos nuestra tertulia habitual de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 8:18, aprovechamos y nos vamos a Boquet, la boquería, porque de esa manera nos vamos a tomar un buen chuletón que nos está deseando nuestro compañero Sergio López. Por cierto, ya les adelanto que con Boquet la boquería vamos a buscar esa remontada para salvar la categoría, y en cada partido que consigamos la victoria haremos un sorteo con todos los oyentes que llamen al término del partido, y el que no tiene que acertar nada, simplemente los que llamen tomaremos nota de ellos cada vez que ganemos, porque eso es importante, hombre, un empate en campo de los otros también sirve, se llevará un gran premio, que es nada más y nada menos que comerse un buen chuletón en Boquet La Boquería. La mejor carne de Barcelona la vas a encontrar en Boquet de La Boquería. En Boquet puedes vivir esta gran experiencia con la calidad de todos sus productos. Prueba la mejor carne en su restaurante de La Boquería o también te lo puedes llevar a casa en la carnicería de Boquet La Boquería. La mejor carne en su restaurante o en su carnicería, como siempre, Boquet La Boquería. Así que ya saben, a partir del domingo los oyentes que llamen después del partido, si hemos ganado, sorteo para todos aquellos para llevarse esa gran comida del chuletón de Boquet La Boquería. 8:20, una pausa y nos vamos a recordar los resultados de secciones.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Vamos con el partido de básquet, o el resultado del equipo de básquet, también por supuesto con las clasificaciones. Me voy a buscar un momento las clasificaciones porque si no se me van a olvidar. Y es importante que las ha colgado nuestro tertuliano Xavi López. Victoria del equipo de básquet, 40-57. Clasificación del grupo de primera catalana del equipo de básquet, 17 victorias, 2 derrotas. El segundo, recuerden que sube el primero directamente, es el Safa Claró, a 4 victorias. Por lo tanto, si todo va normal, en 3 partidos, el equipo de básquet, si gana los 3 próximos partidos, el equipo de básquet está ya clasificado directamente para ser equipo de primera catalana. Ascenso casi casi seguro y directo del equipo de básquet si consigue ganar los 3 próximos partidos ya de forma matemática. Victoria, lo dicho, Gaudí 40, Español 57.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Mañana hablaremos de lo que ocurrió en el partido Adrianenc 23, Español 23. Este empate nos deja quintos, empate importante, porque el sexto, que es La Garriga, perdió y por lo tanto hemos conseguido sacarle un punto al quinto clasificado, o sexto en este caso La Garriga. Recuerden que el primero sube directo, que es el Adrianenc, que tiene 33 puntos. Segundo, tercero, cuarto y quinto juegan el playoff de ascenso. El quinto es el Español con 23 puntos, el cuarto el San Juan Despí con 25 y el tercero el Cambrils con 25. Ya el segundo el Valdoreix lleva 30, por lo tanto podemos estar entre tercero, cuarto y quinto. Siempre es importante ocupar una clasificación superior porque de esta manera el rival en el playoff es un poquito teóricamente inferior. Así que buen resultado, pero ya hablaremos del que dicen que hemos sido robados en el partido Adrianenc 23, Español 23.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Importante victoria del equipo de hockey, 2-0 frente al Reus, que se une a la derrota del Reus Deportiu. Por lo tanto, ojo a la clasificación. Recuerden que aquí también sube el primero de manera directa, Español 52 puntos, el segundo son 3 equipos, la segunda posición son para 3 equipos, Lleida, Reus y Ripollet con 45. Por lo tanto, el equipo de hockey tiene la opción o el margen de perder 2 partidos. Cada vez está más cerca el ascenso y es brutal subir a la primera nacional catalana el equipo de hockey. Y acabamos con el vóley.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Ya me explicará mañana Arnau Baqué qué pasó con la entrevista del equipo de vóley que estamos esperando. El equipo de vóley que ganó 3-1 al Sant Just, y ojo que esta semana perdió el Manresa, el equipo que iba líder. El Manresa perdió con el Lloret 3-0, sorprendente derrota, y deja al Español líder con 12 puntos, con 10 el Manresa, con 9 Gavà, con 9 Esplugas, con 8 Lloret, con 8 también el Volei Sant Just, no, con 6 el Sant Just, con 5 la Ametlla, que fue curiosamente el equipo que nos ganó en el primer partido 3-0, y con un punto último clasificado el Viladecans. Este fin de semana, partidazo, Manresa-Español. Les digo una cosa y es importante. Si perdemos, ojalá ganemos, porque al Manresa nunca le hemos ganado aún, siempre hemos perdido 3-2. Si perdemos 3-2, el equipo seguirá siendo líder al término de casi la primera vuelta. Suben los dos primeros equipos a la primera catalana y de momento el Español femenino es líder. 8:25, nos vamos a Bar Pinocho, el bar de la Boquería, a recordar todos los resultados de nuestro fútbol base con la sintonía del programa de Tiempo de Español. Vamos con los resultados de nuestro fútbol base. Como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos, como siempre, con Bar Pinocho, abierto de lunes a sábado, con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Recuerden, Español B1, Olot 5, Juvenil A3, Nasti de Tarragona 0, Cornellá 0, Juvenil B2, Nasti de Manresa 0, Cadete A1, Jefía 0, Cadete B5, Infantila 2, Tarragona 1, Alevina 9, Nasti de Manresa 3, Manresa 2, Alevín B2, Benjamín A4, Nasti de Manresa 0, Martinén 1, Benjamín B3 y Jefía 3, Pre-Benjamín 6 en categoría femenina. Recuerden, empate ayer en Lezama frente al Athletic Club de Bilbao. Athletic Club de Bilbao 0, Español 0. Ayer se produjo, después de mucho tiempo, la vuelta de Lombi a los terrenos de juego con la camiseta del Real Club Deportivo Español. Está difícil porque seguimos a 13 puntos de la salvación y cada vez queda menos liga este fin de semana. Recuerden que no hay liga la semana, dentro de 15 días jugamos en casa contra el Rayo Vallecano. Buen resultado, pero que desgraciadamente nos sirve de poco. Bar Pinocho, el bar de la Boquería, como siempre abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Nos vamos a Rombus. Antes de poner el punto y final, vamos a recordar cómo está la clasificación Rombus, que encabeza el Lele Cabrera con 4 puntos, con 3 Caleri y Diego López. Recuerden que siempre buscamos el jugador más sólido y seguro de Rombus. Ayer, por supuesto, el jugador más sólido y seguro de Rombus fue Leandro Cabrera. Garantía, solvencia y seguridad de esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, Rombus. Teléfono 93-410-5156. Si quieres tener un buen seguro de salud, un buen seguro de vida, un buen seguro del hogar, un buen seguro del coche, Rombus te va a asesorar para buscar ese seguro que necesitan tus intereses. Si además estás ahorrando para un plan de pensiones, fondo de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, IRPH, por cierto que el Euribor está pegando un bajón increíble, increíble, está en menos 0,321, casi nada. Así que si tienes cláusula suelo y no te la has querido quitar porque, miren, es que no me preocupa, es que no sé qué, es el momento de consultar nuevamente con Rombus. 93-410-5156, garantía, solvencia y seguridad de esta gran empresa de gestión patrimonial. Rombus, 8 y casi 29 minutos, ponemos el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español con una buena estrella. Una estrella da una cerveza del Mediterráneo.
Que vine a hacer el mundo, que mi latido es...
Hoy ya saben que el momento estrella ha sido la entrevista que hemos mantenido al principio del programa con Joan Capdevila y esa queja que el club, con toda la razón del mundo, aunque yo lo hubiera hecho muchísimo, muchísimo antes, ha vuelto a hacer por el lamentable arbitraje de Alberola Rojas y del hombre del VAR, Manolete Sánchez Martínez. Nos vamos, mañana volvemos a partir de las 7 en Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Sergio López de los mandos técnicos. Lo dicho, mañana tenemos nuestra habitual tertulia y espero que mañana alguno como siempre, aporte ese punto de optimismo que no tenemos en ciertos momentos. Pero espero recuperar ese punto de optimismo, no solo por el partido de ayer, sino también por lo que tenemos que hacer el domingo en Pamplona, ganar a Osasuna. Con una buena estrella en Pamplona buscaremos, como siempre, el momento estrella y el jugador estrella del Real Club Deportivo Español. Les dejamos con la habitual programación de COPE, y como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.
Soy yo y te pido perdón. Y sabes lo peor.